Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Darle en este lunes, ya 20 de julio de 2026, le damos la bienvenida a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópolis. Son 3 horas de noticias donde estaremos acompañándole para llevarle a usted hasta su hogar, hasta su trabajo, en su dispositivo móvil, donde nos esté escuchando, la información más relevante de Jalisco, México y el mundo. Recuerde que este es un ejercicio de comunicación en 2 vías. Usted nos escucha, pero también se puede comunicar con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas de cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, para que podamos también escucharle. El chat de Radio Metrópoli, 33-11-55-19-62, para que vía mensajería instantánea nos haga llegar todos sus comentarios. Agradecer al equipo que nos acompaña en la estación de las noticias, como siempre, pues Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación en estos números que les he comentado. Está Guillermo Cortés Villavicencio como editor de noticieros Notisistema. Nos acompaña esta mañana Luis Durán en los controles, en la cabina de Notisistema Saúl Martínez, y en estos micrófonos sus servidores Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. Se terminó el Mundial, se acabó finalmente la fiesta. Y bueno, ya usted lo sabe, ha sido la noticia desde ayer de manera importante. España se llevó todo, demostró el altísimo nivel de fútbol que tiene. Y bueno, pues es evidente que la tristeza llegó hasta Buenos Aires porque Messi no se pudo ir como quería con la segunda copa y de alguna manera terminar su participación importante también en la selección de la Argentina. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Muy bien, Víctor. Muy buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ganó quien hizo mejor partido y ese fue España. Yo creo que fue justa la victoria para este equipo europeo que desde el minuto cero hasta que terminó el partido, bueno, mostró su superioridad.
Sí, dominio del balón total. Ya ves que en las transmisiones publican una gráfica de la FIFA de quién mantiene el control de la pelota. Evidentemente todo era rojo, unos cuantos picos azules que mostraban el desempeño de la Argentina y pues les costó mucho trabajo. Supongo que pensaron que se iban a ir a la larga, como dice Manuel y Martín, y que en los penales le iban a hacer, pero no. España se impuso al final de cuentas y ahora la Copa está, si no es que ya, rumbo a Madrid, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, y los países y todos los países involucrados en este, en estos 39 días del Mundial, pues fueron una especie de vacaciones colectivas. Regresaron los países a sus realidades, a su crisis. Para Argentina era muy importante, por supuesto, esta victoria. Sin embargo, bueno, regresará a enfrentarse a una crisis económica que vive desde hace muchos años. México, bueno, creo que es indiscutible que fue la mejor sede del Mundial. Guadalajara dio su mejor imagen. Creo que se presenta ante el mundo como una ciudad de avanzada, con mucho ánimo, organizada. Así es de que, pues, estrellita en la frente a quien le corresponde.
De hecho, ayer yo no me la esperaba, ¿eh? Eso de la Minerva que señalamos
en el noticiero. Que se vinieran, ¿verdad?
Que se vinieran a festejar por acá. Tuve que transitar por la zona durante la noche y me encontré el cierre. Dije, ¿qué está pasando? Bueno, pues eran esos aficionados que estaban festejando. De hecho, más que el triunfo de España, el fin del Mundial, como para aprovechar que era fin de semana, que era domingo, que se terminaba la fiesta y cerrar seguramente del FanFest hacia la zona Minerva, pues era como darle el cerrojazo a esta festividad futbolera en la ciudad. Así que, pues ahí está, se quedan los recuerdos, se quedan los buenos momentos y esperemos que usted también lo haya pasado bien con su familia.
El abucheo para Infantino y para Donald Trump.
Sí, en el estadio que no se... de alguna forma, me imagino que no se la imaginó Donald Trump, pero había mucho latino.
Yo creo que sí se la imaginó.
Sí se la esperaba.
Que se iban a abuchear, por supuesto que sí, ¿o no, Luis?
Pues iba muy campante.
Sí, claro que sí. Bueno, tan campante que se quiso quedar en la fotografía del equipo de España cuando levantaba la copa. ¿Qué es eso?
Claro, y me lo retiran, que me lo mueven.
Infantino va corriendo y le dice a un lado, presidente, es el momento de ellos,
claro,
en fin.
Pues el mundial.
Pues bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Ya son las 6:09 y le presentamos a continuación la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Estar una exfuncionaria de Profeco, destituida e inhabilitada por 10 años e indemnizada por asignarse viáticos de manera indebida, además de dos servidores públicos de la Agencia Nacional de Aduanas, que fueron inhabilitados por intentar obtener un beneficio económico durante revisión de mercancías, y tres trabajadores de la CFE.
Y luego del hallazgo de 10 personas asesinadas, se emprendió el blindaje de Zacatecas con más de 400 efectivos del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes asumieron el despliegue terrestre y aéreo. Se mantienen filtros de revisión en accesos clave y patrullajes continuos sin que hasta el momento se reporte la detención de personas vinculadas con estos hechos. Las principales líneas de investigación obedecen a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, cámaras empresariales y la oposición exigen revisar la estrategia de seguridad pública. Entre estas 10 personas asesinadas fueron identificados empresarios y expolíticos entre las víctimas. Una lamentable noticia lo que sucede en Zacatecas.
Bien, en otras noticias, el gobierno de Donald Trump no piensa ceder ni un solo peso de los millonarios recursos que le decomisa al capo Ismael Mayo Zambada, pues sus fiscales ya solicitaron al juez Brian Cogan una autorización para que todo quede bajo control de la administración estadounidense y no de terceros. De acuerdo con el Departamento de Justicia, se buscaría frenar o al menos dificultar que las víctimas en México, incluso el gobierno mexicano, pudieran reclamar parte de los recursos que se pretende asegurar al líder criminal, cuya organización delictiva operó en múltiples países. Únicamente, dice el acuerdo, Estados Unidos ostentaría el derecho de propiedad sobre las sumas de dinero pagadas por el acusado para satisfacer la sentencia monetaria de decomiso una vez que el tribunal dicte sentencia condenatoria. Aunque hasta ahora dicha orden no ha sido firmada, el juez Cogan ya ha dado muestras de que se inclina por autorizar una orden de decomiso en términos similares a la que pretenden obtener los fiscales. Esto después de que el viernes pasado se desestimó la solicitud hecha por el abogado de la familia Levarón para que no se autorizaran las restricciones de acceso a los recursos.
Bueno, ya lo había adelantado el Partido Acción Nacional y se presentó en el Senado. El Senado de la República recibió una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esto con el fin de que jóvenes entre 15 y 17 años que cometan homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro puedan recibir penas equiparables a las de un adulto ante el incremento de delitos cometidos por menores de edad. Usted sabe que estos menores son utilizados como carne de cañón por el crimen organizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se les puede sancionar como un adulto. Tan solo en el 2024 se registraron más de 35,000 casos de adolescentes involucrados en ilícitos graves, además de los hechos ocurridos recientemente en Baja California, Zacatecas, Michoacán y Sonora. No sé qué piense usted de esta iniciativa, pero por lo menos será un punto de discusión profunda en el Senado de la República.
Y al responder en un video difundido en sus redes sociales a las últimas grabaciones de sus reuniones con supuestos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila señaló que esas conversaciones ocurrieron en 2025 y señaló que en caso específico de la visa que le retiraron de Estados Unidos fue por un tema estrictamente personal y posterior a la tramitación de su visa de turista. Dijo en un video para defenderse de las acusaciones que las conversaciones fueron en 2025 y se dieron en ese contexto. Recalcó que en el proceso fue engañada por uno de los personajes, Jaime Bonilla Valdés, a quien no mencionó por su nombre en esta ocasión y lo acusó de tender una trampa política al recomendarle hablar con quienes la grabaron. De acuerdo con Ávila Olmeda, su comunicación con el individuo que supuestamente le mintió para grabarla inició el 18 de junio del año pasado y el 2 de agosto fue la primera llamada telefónica. La segunda ocurrió el 22 de agosto y luego el 15 de diciembre y se llevó finalmente a cabo una supuesta reunión con el agresor y una llamada con el supuesto agente que la habría entrevistado.
Ya son las 6:34. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional. El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una reunión en Shanghái con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a quien abogó por revitalizar el papel de la ONU y practicar un auténtico multilateralismo ante una situación internacional marcada por crecientes cambios e incertidumbres. El mandatario chino reiteró el compromiso de su país con el organismo, al tiempo que señaló que en su marco debe respetarse la soberanía, integridad territorial y los derechos legítimos de cada estado y que el mundo no debe volver nunca a la era de la ley de la selva. También defendió la necesidad de mantener los principios de la Carta de Naciones Unidas, pero con innovaciones que alienten a la ONU a adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar su eficiencia, y afirmó que es necesario actuar con proactividad y que las grandes potencias deben asumir mayores responsabilidades. Guterres, por su parte, añadió que la ONU continuará reforzando su cooperación con China, oponiéndose al proteccionismo y a las prácticas de intimidación, promoviendo el proceso de multipolarización y salvaguardando los intereses comunes de la comunidad internacional. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, aseguró que los ataques de Estados Unidos contra su país representan graves violaciones del derecho internacional humanitario y actos que equivalen a crímenes de guerra, de acuerdo con un reporte de la agencia iraní IRNA. En una carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Iravani sostuvo que Estados Unidos es el agresor y no la víctima. Tanto Estados Unidos como Irán rompieron la frágil tregua, poniendo fin al memorando de entendimiento que firmaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian el 18 de junio. Dicho documento era el primer paso que abriría la puerta para un acuerdo de paz definitivo que, en teoría, terminaría con esta guerra iniciada en febrero por la agresión conjunta de Washington y Tel Aviv contra la nación persa. Venezuela accedió a 346 millones de dólares de sus propios recursos del Fondo Monetario Internacional para el proceso de recuperación y reconstrucción tras los sismos del pasado 24 de junio, anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En un comunicado, la mandataria explicó que los fondos permitirán apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos. Rodríguez agradeció a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, por su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso. Anteriormente, la líder chavista exigió una vez más el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que dijo su país necesita para el proceso de reconstrucción. El pasado 9 de julio, la portavoz del fondo, Julie Kozak, explicó en rueda de prensa que Georgieva y Rodríguez hablaron sobre el uso del tramo de reserva de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente. Volkswagen enfrenta una amenaza existencial tras el desplome de sus ventas en China, que cayeron más de un tercio en el último trimestre frente al mismo periodo del año pasado, según un análisis de The Telegraph. La empresa estudia cierres de fábricas y hasta 50.000 despidos adicionales para reducir costos. El director ejecutivo Oliver Blum advirtió que Europa está bajo una enorme presión económica y geopolítica y reconoció que el modelo de negocio de las últimas décadas ya no funciona. Expertos citados por el medio sostienen que lo peor está por venir para los fabricantes alemanes ante el avance de los vehículos eléctricos chinos.
Bueno, llega el momento de la información local y haremos el enlace con nuestro compañero Edgar Flores para conocer la información más importante de las últimas horas. Recuerde que tiene dos participaciones, la de este momento antes de las 7 y después de las 7, la segunda con información en materia de seguridad. Ya lo tenemos en línea telefónica, así que estamos listos para escuchar tu reporte. Bueno. ¿Cómo te va, Edgar? Muy buenos días y buen inicio de semana.
Bueno.
Adelante, Edgar.
Espera, esta vez tenemos aquí, déjame hacer un ajuste, mi querido Edgar.
Bueno, yo aprovecho para leer este par de llamadas del auditorio. Se comunica Manuel Galván Otero, felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de la época de oro. Buenas melodías, dice. Jesús Mejía felicita a Meche por la efeméride de Joaquín Pardavé. Saludos a sus servidores y le agradecemos mucho, Jesús, el que también se tome la atención de saludar no solo a los conductores, sino también a todo el equipo de la estación de las noticias.
Edgar, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos. Bueno, comentarles sobre esta terrible emergencia que se vivió durante la noche y parte de la madrugada del sábado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, esto producto de nueva cuenta de una toma clandestina de huachicol en un ducto de Pemex en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de San Sebastián y que afectó, por supuesto, a al menos tres fraccionamientos más, entre ellos el de San Antonio. Esto ocurrió durante la madrugada, de acuerdo con los colonos, que por cierto hubo el desalojo de por lo menos 200 personas de manera voluntaria por el terror que vivieron luego de comenzar a percibir un fuerte olor a gasolina. Pues imagínense qué tan fuerte que los despertó. Salen, comienzan a inspeccionar la zona y se dan cuenta de que aproximadamente a 300, 400 metros de sus viviendas, un enorme chorro de aproximadamente 10 metros estaba fugando el combustible. Rápidamente comenzaron a organizarse, se comunicaron a través de números de WhatsApp y pues hacen el llamado 911 y hacen el desalojo también, quedando a bordo de carretera. La gran mayoría de esas 200 personas durmieron prácticamente pues en la calle, lejos de los fraccionamientos, lejos de sus viviendas, mientras que personal de bomberos Tlajomulco del estado, así como personal de seguridad física de Pemex, hacían lo propio para poder controlar la emergencia. Si bien es cierto, no había un riesgo potente o de, sí, un riesgo latente, digámoslo, de explosividad, pues sí había un riesgo importante, esto debido a que conforme avanzaba la madrugada y la fuga no era contenida o suprimida, pues el derrame de combustible llegaba en algunos casos hasta las bardas perimetrales de fraccionamientos como el de San Antonio. Finalmente, cerca de las 5:30 de la mañana de ayer, la fuga pudo ser suprimida, se descartaron personas lesionadas, algún otro riesgo. Y bueno, pues se dio parte al Ministerio Público de la Fiscalía Federal para entonces iniciar con las investigaciones. Una nueva toma clandestina, lo confirmaron así, fueron hallados algunos vestigios como una pipa abandonada y una manguera con la que estaban ordeñando este ducto de Pemex, que se sale de control y bueno, pues dejó en riesgo a cientos y cientos de familias. Por supuesto que por este caso, compañeros, no se reportaron detenidos. Mi reporte.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Edgar, antes de que te despidas, también hubo un fuerte accidente en la carretera Morelia, ¿no?
Sí, hubo un fuerte accidente con dos personas fallecidas. Eso fue prácticamente arrancando el domingo. Lamentablemente, sí, un choque entre un vehículo, dos vehículos, mejor dicho, que deja este saldo mortal. Y por cierto, se medio paralizó la carretera, ¿eh? Tuvieron que hacer muchas maniobras los bomberos y todo, y agilizar el trámite porque el tema se estaba complicando en materia vial.
Sí, quedó prácticamente bloqueada por horas esta carretera, importante, por supuesto, que conecta a otros estados del país, pero el saldo lamentable de dos personas fallecidas. Te agradecemos, Edgar, el reporte.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Gracias, muy buenos días.
Bien, la información con Edgar Flores y cambiamos de línea telefónica para enlazarnos con Marc Hernández. Él nos tiene más información esta mañana. Antes, recordarle que tenemos la línea de contacto abierta y aquí, por ejemplo, nos están solicitando tres donadores de tipo O positivo o negativo, y solamente nos dicen llamar a Patricia al teléfono 3311-8432-59. Le voy a compartir enseguida una recomendación para que su mensaje tenga más impacto y que le puedan ayudar, porque la información que nos comparte es muy muy básica. Ya está listo Marc, así que lo escuchamos. Adelante Marc, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues este fin de semana se llevó a cabo un evento conocido como Convención Jalisciense allá en la zona del poniente de Zapopan, que fue encabezada sobre todo por el vicecoordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, quien visitó Jalisco y pues estuvo respaldado por una cantidad importante del morenismo jalisciense, Morena y aliados principalmente. Lo que más resaltó del mensaje del legislador fue su pronunciamiento en torno a la situación del agua aquí en Jalisco, de la mala calidad, y reafirmó pues que el gobierno federal tendrá un compromiso con el estado en materia hídrica, sobre todo para incluir comprometer recursos federales en el siguiente año para proyectos en esta materia. Recordemos, parte de lo que se busca por parte del gobierno del estado es que pues haya recursos federales justamente para llevar a cabo la construcción de varios de estos proyectos que pues desde su punto de vista mejorarían la situación de la mala calidad del agua en la ciudad. Y justamente el mismo legislador también hace un llamado al gobernador Pablo Lemus para atender la problemática en la entidad. En primera instancia, si les parece, escuchemos parte de lo que dijo respecto al tema de los presupuestos.
Preparar las solicitudes, definir los montos y garantizar que en el paquete económico que llega el próximo 8 de septiembre a la Cámara de Diputados estén contemplados no solamente aspectos en lo particular, pero sí estén establecidas las grandes urgencias que tenemos en el estado de Jalisco.
Ahí está lo que dijo el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, quien, pues en parte de su discurso también, y justamente una rueda de prensa que también brindaba a los medios de comunicación, señalaba que el gobierno federal impulsa acciones como el saneamiento del río Lerma y Santiago, parte de lo que ya platicábamos la semana pasada con los pocos o muchos recursos, dependiendo la perspectiva de quien lo diga, en torno a esta agenda, inversiones en infraestructura hídrica, sobre todo para evitar el acaparamiento de agua y la regularización justamente de concesiones de agua para evitar, insisto, su acaparamiento. Parte de los proyectos que se han hablado, recordemos, es el tema de la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, la intervención, modernización y rehabilitación de las plantas potabilizadoras 1, 3 y 5, entre otros proyectos hídricos. Por otro lado, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, también se le cuestionaba sobre la situación del plan, este plan hídrico que ha sido entregado al gobierno por el gobierno del estado al Congreso local, y reconocía que los municipios metropolitanos no han sido informados sobre esto. Además de...
A ver, perdimos la comunicación. No sé si nos sigues escuchando tú, Marc, porque acabamos de...
inversión privada en el CIAPA. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa de Tlaquepaque sobre este tema.
No tenemos aún una, al menos de mi parte, una respuesta definitiva, porque, insisto, hay una presentación muy reciente. Sin embargo, por lo que hemos alcanzado a ver, sí hay una preocupación del esquema que se plantee como la opción idónea para resolver el tema del agua. Una de ellas tiene que ver con algún tipo de concesión de las redes que pudieran, pues, secuestrar este vital líquido.
Ahí está lo que dijo la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, sobre ese tema, quien agregó: hay poca mención e información en el tema del tratamiento de aguas residuales y la potabilización ante los problemas de contaminación, porque recordaba la presentación de denuncias en contra del CIAPA por la contaminación de mantos acuíferos, en este caso cuerpos de agua principalmente. Es mi reporte sobre ese tema, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Marc, muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Bueno, le recordamos que continuamos en pleno temporal, por supuesto que sigue habiendo lluvias, el pronóstico, y ya lo escuchará usted en el reporte del instituto. Bueno, están de vacaciones, ¿no? Vamos a tener información con Protección Civil, pero ya lo han mencionado que tal vez en la última semana de julio entra la canícula y que habrá lluvias espaciadas, pero no deja de haberlas. Así es de que le recordamos que la tormenta registrada durante la noche y madrugada de este sábado dejó diversas afectaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, entre ellas inundaciones, cierres de pasos a desnivel, un árbol caído y el rescate de un automovilista. En Zapopan, por ejemplo, un vehículo fue arrastrado por la corriente en un canal de la zona de Belénes, donde su conductor fue rescatado por personal de Protección Civil y bomberos. En Guadalajara, un árbol de aproximadamente 20 metros cayó sobre Calzada Independencia, mientras que se reportaron inundaciones de hasta un metro en calles de la colonia Las Conchas. Además, el paso de nivel de Belisario Domínguez y Periférico permaneció cerrado por acumulación de agua. Esto sucedió el fin de semana.
Bien, tenemos participación del auditorio, llegan algunos de sus mensajes y le agradecemos su comunicación esta mañana. Dice Margarita Hernández, ¿cuándo van a detener a los de la barredora? Dice el senador Adán Augusto Adelgado, al gobernador con licencia Rocha y todos los involucrados en el huachicol fiscal, que fue exponencialmente mayor que el del gobernador de Baja California, la 4T protege a su gente corrupta, como la gobernadora actual de Baja California. Qué vergüenza, dice el comentario. Otro señala, dice, es claro que el caso de Rufo es chivo expiatorio, perfecto por ser de oposición para distraer las múltiples acusaciones de varios narcopolíticos de Morena, Marina, Sedena, el hijo de AMLO. No es siquiera creíble que él orquestara la red que dice la FGR, siendo que se necesita la operación de las aduanas y distribución que opera la Marina y funcionarios del gobierno morenista, dice este comentario. Y otro más, dice aquí Enrique Ramírez, saludos a todos en cabina, mi mensaje es para reportar lo siguiente, mi cónyuge está bajo tratamiento con psiquiatría en el hospital 45 del Seguro Social, desde el jueves 12 de marzo del presente año nos enviaron y no llegó la cita, este miércoles 8 de julio nos volvieron a mandar, pero es fecha que no nos dan la cita para psiquiatra, en la clínica familiar solo nos dicen que nos van a llamar y es fecha que no tenemos respuesta definitiva. Soy enfermero y mi familiar necesita reajuste a su tratamiento. Les pido su apoyo y ayuda y anexo a las hojas de referencia. Gracias y buen día. Es lo que nos hace llegar en esta mañana con su comentario. Por supuesto que lo tendremos que derivar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le atienda.
Bien, hacemos una pausa, regresamos con más.
Antes del noticiero Notisistema de las 7, déjenos compartirle más información. Esta mañana, usted lo escuchaba hace unos minutos, en las portadas de Jalisco, el diario NTR Guadalajara daba a conocer en su cabeza informativa, línea 4 llega a un déficit de 322 millones de pesos, y la nota que firma Sonia Serrano dice lo siguiente, el gobierno de Jalisco ha tenido que pagar en los primeros 6 meses de funcionamiento de la línea 4 del tren ligero, más de 320 millones de pesos de subsidio ante el escaso número de usuarios. Vía Transparencia, el sistema de tren eléctrico urbano informó que los ingresos por el pago de la tarifa han sido de poco más de 41 millones de pesos, mientras que los compromisos contractuales superan los 360 millones de pesos. Citeún informó que los primeros 6 meses este sistema de transporte ha tenido un aforo de 4.952.900 usuarios. Esa cantidad de pasajeros ha dejado de ingresar al Citeur por concepto de pago de tarifa 41.020.529.50 pesos. Ante la pregunta puntual de los pagos realizados al consorcio fideicomiso que opera la línea 4, se respondió que el calendario, monto y desglose mensual correspondiente a las contraprestaciones por inversión y contraprestaciones por operación y mantenimiento forman parte integrante del contrato de asociación público-privada que se firmó con Citeur. Este contrato ha sido modificado al menos 10 veces en el décimo convenio modificatorio. Se estableció que el consorcio que opera la línea 4 recibirá cada mes de diciembre de 2025 a noviembre de 2030 57.9 millones de pesos y también que de diciembre de 2030 a octubre de 2060 se le pagarán 46.7 millones de pesos mensuales por recuperación de la inversión. Esto significa que durante los primeros 6 meses la empresa debió recibir por este concepto 344.9 millones de pesos.
Bueno, y en otra información, vámonos a los festejos mundialistas. La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina reunió más de 52 mil personas en los distintos puntos de transmisión instalados en Jalisco, donde las autoridades reportaron saldo blanco tras el triunfo de La Roja por 1-0. El encuentro tuvo como principal punto de concentración el FIFA Fan Fest Guadalajara, donde más de 33.500 aficionados acudieron al Centro Histórico de Guadalajara y a las plazas públicas cercanas. El sitio llegó a su máxima capacidad durante la jornada final del torneo. En el Auditorio Benito Juárez, sede de Vibra Jalisco en Zapopan, más de 5.000 personas siguieron el partido, mientras que en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque se reunieron alrededor de 7.000 aficionados. En otros municipios del estado como Tapalpa, Mazamitla, Puerto Vallarta, Chapala, Lagos de Moreno y Tequila, más de 6.500 personas acudieron a espacios públicos para ver la final. En Zapopan, el cierre de las actividades mundialistas continuó con una cartelera musical en el Auditorio Benito Juárez, donde se presentaron las agrupaciones Tapatías Cuca y No Tiene la Vaca. En Tlajomulco, el Tlajo Food Fest concluyó con la transmisión de la final mundialista en la plaza principal, donde familias y aficionados se reunieron para seguir el partido. Durante sus 39 días de actividades, el evento registró una asistencia acumulada de 40.000 personas y transmitió 50 partidos de la competencia internacional.
Bien, ahí está parte de la información también que tenemos para usted. Y aquí nos dice este mensaje en respuesta a quien se comunicó hace unos minutos por la atención en la clínica 45 del IMSS. A la persona que reporta lo de la 45, le sugiero ponga una queja por escrito en el módulo TAOD. Deje su información de contacto, copia de línea y todos sus documentos anexados en su clínica y solicite el envío a centro médico para que puedan darle la atención a su familiar. Es lo que le recomiendan en este caso. Y en otro de los mensajes que llegan acá, dice aquí, las noticias mexicanas, puro crimen, corrupción y grilla, la fórmula ideal para la declinación del país, es lo que me refiere este comentario. Lo acompaña con imágenes que no se pueden descargar, así que bueno, le agradecemos por lo pronto su comunicación con Radio Metrópoli y el estar en contacto con nosotros desde tan temprano.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana. Recuerde que a las 7:30 el equipo de deportes le tendrá una cápsula especial sobre el Mundial, tal vez la última, y además el complemento de la información deportiva. No solo hubo fútbol, también hubo clavados, así es de que estaremos recapitulando alguna de esta información. Por lo pronto, si le parece, vámonos al resumen nacional.